Maradona, creo. Mientras uno es memoria, está vivo. Y yo creo que González Tuñón es memoria de su pueblo. Por lo tanto, está vivo.
Pepe, vos seguís viviendo en la casa de al lado.
Sí, yo sigo viviendo en esta casa, en la que nací. Sigo viviendo en el barrio que me vio crecer y que lo vio ir y venir, trajinar a González Tuñón de sus tareas habituales de subsistencia y con todo el peso maravilloso de su lirismo, de su honestidad y de su ética tan profunda.
Pepe, ¿él se mudó en algún momento estando vos ahí, en esa casa, o cuando vos naciste ya estaba?
No, él vino a vivir después. Bueno, quedan además su mujer y su hijo, ¿no? Y la memoria, yo creo que básicamente la memoria. Yo creo que vale la pena que uno se levante a la mañana y recuerde un poco a todos aquellos que realmente le dan sentido al país en el que vivimos. Porque en el medio de tanto atorrante, esa es la palabra, atorrante corrupto, de repente rescatar estos nombres es como rescatar las joyas más hermosas y caras a la humanidad que pueda haber en el mundo, desde todo el Museo del Hermitage hasta el Louvre, o pasando por el Malva, no sé, todo aquello que realmente le da jerarquía a una sociedad, si lo rescatamos todos los días, nos estamos haciendo un favor.
Y González Tuñón escribió mucho sobre su barrio, escribió mucho sobre su lugar, pero también escribió mucha poesía comprometida, si uno quiere poner esa palabra, mostrando su ética en los dos lugares.
Porque era un hombre comprometido con la vida, porque hoy, bueno, decimos comprometido, cuando se dice comprometido, ojo, esto corre por cuenta mía, surge un poco como desde aquel 24 de marzo de hace 29 años, ¿no? Decía, por algo será, está comprometido, estoy comprometido. Yo creo que él estaba comprometido con la vida mucho antes de todo esto que ocurrió tan doloroso y lamentable. Él estaba comprometido con su pueblo, estaba comprometido con el aire, con el sol, con el amor. Él estaba comprometido con la vida realmente.
Pepe, discúlpame, recién comentabas las tareas que hacía para su subsistencia. ¿Cómo subsistía un poeta en ese momento?
Y en ese momento él trabajaba en Clarín en los últimos años. Trabajaba en el diario, ¿no? Uh-huh. Trabajaba en el diario, en ese diario también trabajaba Osvaldo Bayer, ¿no? Había periodistas muy importantes, y por sobre todas las cosas aquellos que yo pude conocer, me permiten dar testimonio de una profunda honestidad. Es decir, esos periodistas donde no existe la menor duda de que no puede correr un sobre con dinero para hacerle decir algo que no quieren decir o que no deben decir. Y yo creo que Raúl era eso, ¿no? Aparte de ser un gran poeta, sin ninguna duda, y bueno, tener uno el privilegio de ser vecino de él, ¿no?
Pero la palabra siempre fue su medio de subsistencia, digamos.
Sí, él vivía del periodismo, de su trabajo. No era un hombre de dinero, pero ni se le parezca, para nada. Era un poeta que vivía de su laburo de periodista, apreciado por tantísima gente. La prueba está que hoy hacemos memoria de eso, ¿no?
Pepe, vos en El Loro Calabrés haces una mención a algo que decía tu papá con respecto a González Tuñón. ¿Te acordás cómo lo decís?
Enciende las luces que pasa un poeta. Y era verdad, mi viejo lo amó. Mi viejo lo amó realmente. Mi viejo, yo creo que mi papá, parte de su vida la llenó con los largos diálogos que tenía con Raúl y el afecto profundo que sentía por el poeta, ¿no? Y después nos dejó de regalo un pequeño poemita, porque vos sabés que acá al costado, desde el fondo de mi casa, todavía está el pase de lo que era el tranvía, el puente, que ahora es un puente para coches, pero que originalmente era el tranvía, al cual Raúl le cantó, le hizo un pequeño versito. El paisaje se pinta de colores remotos y viaja al horizonte. una música vaga, un retrato extraviado, una olla inservible, un tranvía pasaba por aquí, y el verano cargaba obreros, sol, escolares, mañanas, el viejo organillero del loro, gritos, noches, en invierno, que a veces el invierno no es triste, los pibes añoraron la estrellita del trolley del último tranvía que devoró el ocaso.
Ay, qué regalo.
Eso es el barrio.
Por acá están aplaudiendo, del otro lado del vidrio de la radio están aplaudiendo, estamos muy conmovidos de escucharte a vos.
Y yo estoy muy conmovido de poder tener la palabra para sumarme humildemente realmente, a lo mejor en el último lugar, si vos crees, al reconocimiento de los hombres que dan sentido al país en el que vivimos. Raúl es uno de ellos. Esto es importante que podamos rescatarlo día a día, porque es tanto el atorrantaje que hay, es tanta la vergüenza ajena que vamos sintiendo, que nos están robando hasta el alma ya. ¿Qué nos quieren dejar? Sin nación. ¿Qué quieren? Comprarse más casas de las que tienen, más palacios, más mujeres, más guita. ¿Qué quieren? Si no rescatamos esto, nos quedamos en serio sin país, porque estos tipos laburaron en serio con la mayor dignidad que la condición humana da. Que lo diga Bergoglio en una misa, por favor, que esta gente es la que hace el país.
Bueno, no creo que...
No creo que lo diga,
pero bueno, por favor, que lo digan.
Pero está para nosotros que lo diga Pepe Soriano del otro lado.
No se trata de colgarle piedras a la gente en el cuello. No se trata de colgarle piedras en el cuello, se trata de dialogar, se trata de comprender.
¿Vos sabés?
No estamos perdidos. Es una noria realmente, si no.
Vos sabés, Pepe, cuando empezaste a hablar y hablabas de el compromiso de González Tuñón, yo me puse a buscar en el libro que tengo acá a mano este poema que dice lo siguiente: la fantasía es como una veleta y es como una antena a la conciencia del hombre. Amo a las dos en mi tejado vibran como una rosa. Y tal vez este poeta se haya compuesto un poco de esto, de fantasía y de conciencia, ¿no?
Sí, y de conciencia y de dignidad. Por suerte, creo que en vida está su mujer, que es un encanto de persona, a la cual, si por algún lado le llega un beso hermoso, yo se lo mando, y su hijo. Yo creo que estos son los testimonios que Raúl nos dejó para entender que la vida no solo pasa por los palacios.
Fíjate con qué te vamos a despedir, con un poema de González Tuñón cantado por el Tata Cedrón, que habla de los ladrones.
El Tata, gran amigo histórico, además, aquí en Francia.
El Tata va a cantar ahora esta historia de los ladrones, bueno. Y estos ladrones tienen poco que ver con los otros ladrones que nombrabas recién vos.
Seguro.
Y tal vez estos hoy por hoy son hasta simpáticos ladrones.
Sí, son infantiles.
Pero bueno, vaya nuestro agradecimiento para vos que estás del otro lado y que nos ayudaste a armar un recuerdo para González Tuñón, de quien se cumplen 100 años de su nacimiento en estos días.
Así es.
Te mandamos un abrazo.
Muchas
grande.
Gracias, la mejor de las suertes, y gracias por ocuparse de la dignidad argentina.
No cortes, te pedimos que des un segundito
en
línea.
No, gracias.
Y aquí va el Tata Cedrón.
Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta raya. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo, una flor, un barco y un nombre: Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita, están. Y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana, y cuando ésta se les muere, cantan un tango, lloran desconsoladamente, y de las cosas dejadas por la muerta a repartirse entre los hermanos elige una virgen de plata y el canario. Vengan a verlos por las mañanas, con la gorra hasta las orejas, antes valijaba a las viejas del asilo de las hermanas. dilapidarán sus dineros con mujeres y malandrinos en tugrios y merenderos, en milongas y clandestinos. Oirán un tango de bracánico, hielo del pena, ole con ole. Mientras sueñan con rocamboles las muchachas en el botánico del parque Gol, los versos Lari merecerán sus mejillas cantando sombrías coplillas a la manera de Olivari. Oh, la noche con la mamúa irán de pura recalada a besar la crencha engrasada que cantó Carlos de la Púa. Y son humanos, inhumanos, fatalistas, sentimentales, inocentes como animales y canallas como cristianos. Ninguna angustia los desgarra, cada cual vive como quiere cuando la madre se les muere. Le pone el luto a la guitarra.